Bienvenidos a La Píldora Azul.
Lo que necesitas saber de cine,
series
y cultura pop.
Conducido por Cintia G,
Baby Boss
y Annie B.
Hello amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G, esta es Milenka y está el Lick visitándonos en la H Puebla. Ay, se nos cae el gato.
Nos ataca el gato.
Es que ¿cómo? Miren, es medio needy y siente que necesita estar aquí. Y mírala, ya nomás está dando coletas a esta muchacha, pero bueno. ¿Qué?
Y tirándome el stage. Oye, ¿ubicas cómo se llama el gato de Mrs. Marvel? A ver, te lo buscamos.
No me acuerdo, pero ¿por qué? Ella no es completamente...
Ella es alienígena.
Es alienígena. Ok. Muy bien. Pues, como verán, ahora él se encuentra de visita en mi estado.
En mi estudio.
No en mi estado, en mi estudio, porque normalmente a la que le toca ir para allá es a mí. En esta ocasión le tocó venir a él, aprovechando que tuvo que venir a hacer un trabajo. Unos pedidos de adulto para poder sobrevivir. Y dije, bueno, pues ya estás por acá, pues vamos a grabar. Así es que este escenario es la humilde morada de una servidora. Y pues, ¿qué se siente estar a este lado del país?
Cálmate. Pues es raro, ¿no? O sea, salir de la Ciudad de México... Es raro, yo he vivido en otros estados, porque pues, es muy diferente, todo cierra temprano, no hay tacos a las 2 de la mañana, como que todo es muy tranquilo, hay tránsito cuando hay 5 coches formados y se tardan más de 5 minutos, y la gente maneja más desesperada, más que en el DF, como quieren todo, manejan mal a mi gusto.
Hay en todos lados. Pero... La gente de la Ciudad de México dice que afuera manejan mal. La gente de afuera dicen que en México manejan mal. En todos lados
manejan. Pero sí manejan como más apresurados. Eso sí me ha tocado. Como son vías rápidas, normalmente o no hay tanto tránsito, van más rápido. Entonces uno que va como con más precaución, más tranquilo, pues ahí le andan pitando de ¡muévete, abuelo! ¡Muévete, viejito!
Es correcto. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a darle de lleno con los dos temas que tenemos el día de hoy, que por un lado es Ghostbusters Apocalipsis Fantasma, la quinta entrega de esta gran franquicia, que es una secuela directa de Ghostbusters Afterlife del 2021. La verdad es que no se tardaron prácticamente nada en sacarle una secuela, o sea que los fantasmas sí venden, los cazafantasmas específicamente sí venden, y pues yo siento que sí es una franquicia súper rentable, la verdad.
Pues depende cómo la manejen, o sea, han sacado, y lo platicaba con Lady Boss, historias entretenidas, o sea, es una película que te entretiene. Tiene un humor, a mi gusto, muy gringo y muy bobo, que en algunas cosas sí hace uno clic y en otras a mí me parecen demasiado sencillas. Pero algo que tú y yo hablábamos fuera del aire es que de repente resuelven muy rápido y muy fácil. Y lo platicaba con Lady y me decía que así son, que así era la caricatura, que casi toda la caricatura, la media hora, era como un gran problema y al final lo resolvían muy fácil. Y que se acuerda que así son...
La caricatura, pero las películas...
La película también,
no, porque tan solo en la primerita, donde sale el hombre de Malvavisco Gigante, o sea, finalmente llegan con el Úzul, creo que se llamaba, no sé cómo se llamaba el Zul, y les dije, ¿no? Como elijan a su campeón, o no sé cómo le llaman, que pues, bueno, es con lo que van a pelear, y por eso dicen, güey, mantén la mente en blanco, ya ves que el pedo es que uno de los doctores, creo que es Raymond Stantz, es el que piensa en el hombre de Malvavisco, ¿no? Entonces, primero pelean con el hombre de Malvavisco, y ya que vencen al hombre de Malvavisco, luego tienen que pelear contra Azul, y por lo menos le invierten a toda esa última parte, pues no sé qué te gusta, media hora. Aquí fue muchísimo menos, o sea.
Sí, como
y además había un chingo, porque estaban los tres anteriores, más la secretaria, porque la secretaria ya también usa
La mochila
y
rayos de protones.
Y luego está el papá, la mamá, el hijo uno, el hijo dos, el güey que trabaja para ellos, la güeya que trabaja para
Loki.
Ellos. Y ya. Todo un chorro. O sea, estamos hablando de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para más el que maneja
el
fuego, el que maneja el fuego.
El señor
son 10 personas. Y la verdad es que poder haber estado uno o dos es más que suficiente para vencerlo.
Bueno, vamos a platicarles de qué trata y después regresamos al final porque sí es ilógico el final. Por cierto, ya aquí busqué rápido y se llama Gus, el gato de Capitana Marvel.
Pero tendría que ser amarillo. Como naranjoso, pues. Como naranjoso, porque Gus es naranjoso Garfield.
Sí, sí, es como Garfield, pero este está naranjoso.
Tiene sus motitas naranjosas. Pero bueno, entonces, en la sinopsis, no sé si se acordarán, que resulta que uno de los miembros originales de los Cazafantasmas, Spengler, tiene familia.
El de los chinitos y lentes.
Como el más nerdy.
Uh-huh.
Tiene familia, son como descendientes, es una hija que tiene a su vez dos hijos ya, y encuentran como todos sus instrumentos y demás.
Ellos vivían en Ohio, y cuando él muere, le heredan a ella la casa y no tienen otra... a dónde ir para poder arreglarla, se van a Ohio a vivir, a remodelarla y venderla, y es donde sucede la primera película.
Que pelean con un villano, pero encuentran todos los equipos, y al final, de hecho, hasta aparecen los originales, ya nada más como un cameo final, que yo creo que funcionó, porque entonces decidieron hacer una secuencia donde tuvieran un poco más de participación. Ahora, nuevamente regresamos a Nueva York, que es el centro en donde sucede todo lo de los cazafantasmas de la saga original, las películas originales, y vuelven incluso al edificio de bomberos.
Original. Sí, porque está el cazafantasmas afroamericano, que es Winston, que se vuelve multimillonario, compra el lugar y ahora les ofrece que se vayan a Nueva York a hacer cazafantasmas de tiempo completo oficiales, y les da para vivir.
Y entonces tenemos como dos grupos, porque está el grupo de cazafantasmas originales, quienes están creando como un instituto de investigación financiado por Winston, donde están, que la idea es como ampliar la investigación de lo paranormal y
entender a los fantasmas,
entenderlo un poco más, etcétera, etcétera. Como literalmente un centro de investigación, y ellos más bien se están dedicando a esta labor de investigadores y como cazafantasmas retirados, y más bien la familia, la nueva generación se encargan de atrapar fantasmas, ¿no? De sí ser los cazafantasmas.
Que en este instituto, como que lo principal o algo que llama mucho la atención y va ligado a la historia, es que de objetos que están, de objetos inanimados que están cargados con fantasmas, los desfantasmizan.
Les quitan el fantasma, pues, ¿no?
Sí.
Y justo en uno de estos objetos que encuentran...
Un orbe,
o sea...
De latón. Una bola,
una esfera. Resulta que es como la prisión de un ser místico, mágico, musical, súper poderoso.
Villano.
Mega poderoso, Thanos, así, destructor de mundos. Y, pues, lo liberan sin querer queriendo. Pues ya saben, estas cosas no es como que alguien diga, ay, se lo va a liberar.
Los engañan y lo liberan
y pues bueno, lo tienen que enfrentar. Y al final lo resuelven demasiado fácil, que es mi punto, ¿no? Ahora ya entrando un poquito o ampliando la reseña, la verdad yo la disfruté, o sea, a mí me gustó, sí me entretuvo, sí creo que va creo que empieza bien, se va desenvolviendo con el misterio de que la orbe y que este personaje, y luego en algún momento ya te cuentan quién es, de dónde viene, cómo le hicieron para atraparlo ahí, y hasta ahí todo bien. Pero ya que se hace, o sea, conforme empieza, yo no sé si te pasó a ti que llega un punto en la película que dices, güey, como que ya pasó mucho bla, 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 bla. No hemos llegado a ese punto, ya se va a acabar. ¿Y a poco lo van a resolver en 10, 15 minutos?
A ver, yo...
Pues
a,
sí.
Así
sí. Sí, lo resolvieron en 10, 15 minutos, pero bueno, ajá.
A mí el ritmo me gustó, o sea, también concuerdo contigo que me fue entreteniendo, me fue metiendo a la historia, quería saber cómo lo iban a resolver, qué pasó. Se toman bien su tiempo a explicarte y desarrollarlo. Me surgieron un par de dudas. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el ejército? O sea, si ya está atacando Nueva York, ¿por qué no aparecen? ¿Por qué no hacer por lo menos la pantomima de que no saben qué hacer y le llaman los cazafantasmas, ¿no?
Claro.
Y sí, como dices, lo resuelven muy rápido en 5 minutos, pero además ya saben, por ejemplo, que no lo pueden atacar de forma tradicional con los rayos y tienes a 8 disparándole cuando ya saben que eso no funciona. Y la que tiene una solución que posiblemente funcione, está en otro lado, haciendo otra cosa.
Que yo, por ejemplo, nunca entendí, o sea, justo estamos hablando de la última secuencia, ¿no? Cuando ya tienen de frente al enemigo.
Al malo.
Y llega al edificio de bomberos porque lo que quiere es liberar a todos los otros fantasmas, ¿no? Que es los que ya ven que tienen ahí como el en la pared incrustada la cárcel de...
El basurero
de fantasma. Entonces lo que él quiere es abrirlo, ¿no? Por eso va hacia ellos. Entonces están todos, como dices, están todos en la puerta.
Es que no nada más es eso. Es que también el edificio es como un tapón, es la puerta principal para conectar con el inframundo y poder liberar a los demás fantasmas.
Eso lo dijeron en esta película.
Lo dice ella, lo dice la secretaria junto con Winston, que compraron ese lugar no nada más porque les traía recuerdos, sino porque era el tapón a la otra dimensión.
Bueno, está bien. Y entonces llega el malo al edificio, o sea, llega a ellos, y yo no entiendo por qué la niña es la única que se baja. O sea, como, ¿para qué? ¿O por qué? ¿O cómo? Porque además, como dices, es la única que tiene como una solución al problema de que los rayos no le hacen nada. Pero está abajo.
Porque fue a platicar con la otra fantasma.
Ah, ya, es que era más importante.
Ajá. Y también, al final, la ayuda, los ayuda, y no explican por qué acaba ayudándolos, si le habían prometido algo que a ella le interesaba mucho resolver.
A ver, varios errores. Yo creo que el primero, más allá del final, que es como el mejor, el gran error es que lo hayan resuelto tan muy rápido, porque de verdad pasa en 10, 15 minutos.
5 minutos.
El cómo lo vencen, y lo vencen muy fácil. O sea, te la plantean como un ser místico, mágico, súper, ultra, mega poderoso y difícil de vencer. Y de verdad, en un momento, en una secuencia corta, es
aplicando tres botones.
Ya lo encerramos en el basurero de fantasmas. Qué padrísimo, ¿no?
También fue, ¿por qué no lo hicieron desde el principio? Si era tan sencillo, ya que lo atrajeron, ¿por qué no hicieron eso? Apretar 3 botones y ya.
Bueno, más allá de eso, una cosa que yo creo que no funciona bien es tener tantos personajes. O sea, hay tantas personas involucradas en esto que ninguna recibe el suficiente tiempo ni desarrollo de personaje. O sea, ni la interacción de la familia, de la nueva familia, porque recordemos que el personaje de Paul Rudd pues no es el papá, más bien era el novio que está empezando a ejercer como el rol de papá y le cuesta trabajo saber como hasta dónde sí, hasta dónde no, porque justamente no es el papá de sangre. Y yo me imagino que pues puede tener hilo de dónde cortar, ¿no? Es una historia, claro. Por supuesto que es una historia interesante del güey, cómo educo sin que me digan, güey, cállate, no eres mi papá, ¿no?
Clásico, cuando eres el padre.
Sobre todo cuando tratas con adolescentes, entonces tiene su chiste. Pero no hay suficiente tiempo en pantalla para explotarlo porque hay muchos personajes. Luego tienes a la hija que aparentemente es lesbiana o bisexual o homocuriosa o heterocuriosa.
Sí, heterocuriosa. ¿Pero
pues,
por qué?
Sí, pues se siente que la chica fantasma le gusta, no solo quede una amiga. A mí me quedó la impresión de que le gusta. Bueno, independientemente de eso, tampoco puedes explorar más sobre si su sexualidad, o sobre si está sola, o sobre si nadie la comprende, o sobre si es amiga, o sobre si busca una novia, o un novio.
¿O por qué hace lo que hace en la historia?
Porque tampoco te da tiempo de explicarlo, ¿no? La mamá está ahí, pero pues, a veces no está, porque pues prácticamente no tiene una interacción importante.
Que además es raro, en la película anterior se preocupaba mucho por los hijos, y en esta segunda, como que ya les vale mucho, como que ya está harta, pero nunca te lo explican, por qué ese cambio de actitud.
Es correcto. Y lo mismo pasa con el resto de los personajes, o sea, es demasiado, y eso creo que juega en contra. También creo que al final el título es y el drama entre los personajes se come mucho la película, entonces prácticamente no hay fantasmas, ni hay que cazar fantasmas, porque es más el rollo familiar, y creo que ese es justo siempre como un error muy común en las películas donde hay monstruos o cosas paranormales. El rollo o el drama, entre comillas, de los personajes, se come el tiempo en pantalla, y entonces pues prácticamente no ves fantasmas.
Sí, que ahorita que lo dices, cuando venía para acá, me tocó ver Cazafantasmas 2, de los originales, y sí, mucho tiempo en pantalla hay monstruos, o están atrapando fantasmas, resolviendo algo que tiene que ver con monstruos y fantasmas, y aquí no.
Es que se llama Cazafantasmas. Es lo que le atacaban mucho a Godzilla, por ejemplo, ¿no? Ahora que está sacando todo esto del Monsterverse, hay mucho drama de humanos y casi no sale Godzilla.
¿Pero cuál es la última de
japonesa? En general, en todo lo del Monsterverse, o sea, en general es algo que le han criticado mucho a ese tipo de películas, ¿no? Que se lleva mucho tiempo de pantalla el drama de humanos. Y tú no quieres ver humanos, honestamente. Tú quieres ver los monstruos, los fantasmas, etcétera. Entonces creo que eso también le juega un poco en contra. Incluso el chico Stranger Things, que a mí me cae muy bien, y para mí fue un acierto, a mí sí me gusta porque soy fan de Stranger Things, me gusta verlo ahí. ¿El hijo?
No, sí, pero ¿qué hacen Stranger Things?
Pues es el de los protagonistas, es el novio de Eleven.
¿De Illy Mimsy Bolivar?
Sí. Sí, esa señora. Entonces, me gusta verlo, pero realmente tampoco tiene como, o sea, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su rol?
Ser tonto.
Pues sí, güey, pero nos lo podemos haber ahorrado.
O dar un personaje más interesante, porque también la forma en la que quiere atrapar a Pegajoso se me hace absurda.
Pero además no tiene sentido, o sea, no tiene sentido que Pegajoso esté ahí, no tiene sentido que lo quiera atrapar. No tiene sentido para qué está ahí. No tiene un propósito de qué es lo que pasa con los personajes. ¿Realmente los podrías volar? No tiene un propósito.
Sí, a mí, por ejemplo, Pegajoso me gustaba mucho y tenía un rol más como parte del equipo y hasta amigo, acompañante, era como la mascota. Y aquí nunca se define bien qué es, por qué está ahí, por qué lo sigue, qué hace.
O sea, ¿por qué está en el edificio, para empezar? O sea, ¿cómo?
¿Por qué lo siguió? Porque los está siguiendo desde Ohio.
¿A poco también sale en la Afterlife?
Cuando, de hecho, el niño lo encuentra cuando van a una fábrica. No me acuerdo qué va la fábrica, pero hay una fábrica y él come basura, come chatarra de ahí. Y lo encuentra con Loki, con la chava afroamericana también.
Y los ¿Loki? ¿Ese se llama Loki?
El personaje se llama Loki.
Creo que eso tampoco le funciona muy bien.
Entonces, es una película que entretiene, que sí te mete a la historia, pero más porque es Cazafantasmas y nos gusta, y crecimos con ellos. Pero ya si le empezamos a analizar, a deshebrar, a rascar la historia, pues sí acaba estando coja. O sea, son de esas películas que la soporta el nombre y que son entretenidas de un domingo para pasar el rato. Ya si nos ponemos quisquillosos, pues podemos partir en cachitos y cuestionar mucho.
Sí, yo me quedaría con, pues, si no tienes nada mejor que ver en el cine y tienes ganas de salir y pasártela bien un rato, desconectarte, creo que pues, la vas a pasar bien. Pero no es memorable, no.
Puedes ver en streaming.
No es necesario que la vayas a ver al cine, no tiene como nada visualmente impactante que salga. Se ve increíble eso. Como completamente olvidable, o sea, como una más. O sea, vivimos en una época triste en la que hay puros reboots y revivals y alargan franquicias que en su momento fueron muy exitosas y que no está mal, siempre y cuando la historia merezca la pena ser contada y verdaderamente hagan una historia muy buena y que traigan cameos interesantes, porque esa combinación creo que es muy, muy buena, muy exitosa, pero es algo que difícilmente encuentras en este tipo de contenidos, ¿no?
Como Kung Fu Panda 4.
¿No? Pues bueno.
Que bueno, nada más por último, los marshmallows que se ven tan hermosos. Sí, todos bebés. No han sacado el grandote aquí, ni han explicado qué anda con el grandote y por qué hay chiquitos y demás. Vuelven a salir aquí, son súper, súper tiernos. Hay una escena post-créditos que está chistosona, pero también siento que los están desaprovechando mucho. Igual es los metieron o es el personaje de Merch. Porque, obvio, ves uno chiquito y se te antoja comprarte uno.
Sí, cierto. Sí, se te antoja tener tu miniaturita para ponerla ahí con mis cositas. No se alcanzan a ver, pero ahí están todas mis figuritas de la cajita feliz del 100 aniversario de
Uy,
Disney.
No, aquí, ¿Disney? Sí. No, se ven más los Funkos de acá.
Es cierto. Pero bueno.
O el Minion acá. Palomera Minion.
Una palomera Minion. Pero ándale, una palomera del
hombre, marshmallow.
El muñeco de Malvavisco está increíble.
Que no sé si viste, en Cinépolis no sacaron palomera, sacaron una nachera.
¿Qué?
Nachera. De nachos. No de nachas.
Mi cara
de nachos. Y entonces era el carrito y se prendían las sirenas. Sí estaba bonito y sí me tocó varios inventados. Ya soy muy señor. Que estaba la
¿En película, dónde?
En Cinépolis. Y estaba la película y picándole. Y dices, güey. Se acaba la película y como 10 con sus carritos en la mano. Y dices.
Ay, no los vi.
Estaban padres, sí estaban padres. Y unos vasos que parecían de antro con lucecitas. Pero sí está. Costaba 600 la nachera.
Nachera. Ok, bueno, pues igual vale más la pena la nachera. Porque
¿y el
la
vaso?
Película.
Como para seguir la saga.
Palomera, pues, y ya.
Y la dejan abierta para una tercera, por supuesto. Que no hemos retomado el tema, que es el hijo del director original, el que está siguiendo la saga de Casa Fantasma.
¿Quién la está dirigiendo?
Ajá. Produce, dirige,
fíjate,
y escribe.
Fíjate, yo nada más te voy a decir una cosa. Si sigue Paul Rudd en esto, estoy dentro, bebés. Solo por mi Paul Rudd. Pero bueno, pasando a streaming, ya si no se dicen, ay, güey, no. O sea, no quiero ir al cine a ver eso, por Dios. Dices, bueno, ¿qué puedo ver en streaming? En Netflix, que todo el mundo tiene en su casa.
Casi.
Pues nos fuimos, hablando de la Millie y Bobby Brown.
Nos fuimos a nuestras salas.
Sí. No juntos.
No. Cada quien con su respecto.
Ah, no, porque no la vi el señor. No. En mi templo de la soledad.
Con tus 7 gatos, la señora de los gatos.
Me eché Damsel, el nuevo proyecto en el que Millie es productora, además, junto con
Billy Brown.
Produce y protagonista esta nueva aventura medieval de Netflix que trata de romper el estereotipo de la damisela en peligro, ¿no? Entonces, en lugar de tener que salvar a la princesa, que ya es una princesa, decide pues salvarse ella sola, ¿no? Bueno, no que decida, es que no hay de otra. Se tiene que salvar ella sola, pero de un dragón, porque si no...
Una dragona,
si no, no la va a librar. La verdad, en pocas palabras, la premisa me gustó mucho, porque es esta idea de... Ella viene de un reino que tiene
pobre,
muchas carencias, o sea, sí hay, ella es princesa, pero es un pueblo como con muchas carencias, y entonces llega una propuesta de matrimonio de un reino con mucho...
Del reino principal, que es rico, tiene fortuna, y es la salvación de su pueblo, si ella decide casarse.
Ya saben que en ese entonces eran matrimonios por conveniencia, y por supuesto que a ellos les convenía, y entonces ella va, se casa... Y piensa que todo se lo pinta muy bonito, el reino muy bonito, todo sí, muy padre, como en las relaciones de pareja, güey. O sea, todo al principio es miel sobre hojuelas y todo funciona muy bonito hasta que
de hecho,
casas.
Es el amor romántico, así lo pone. ¿no? La damisela en peligro, llega el príncipe azul a rescatarle, sí, y allá a su pueblo, un futuro prometedor con todo lo que nunca ha tenido. Y además el chavo aparentemente no está feo.
Es buena onda.
Pueden platicar.
Cosas en común.
Se aceptan mutuamente como cierto, son.
Mira, yo me voy a dejar mi café acá.
Se aceptan en 5 minutos. O sea, esa parte creo que sí la reflejan bien de cómo era. Que se conocen en ese momento y en 5 minutos se tienen que conocer y hacerse...
Pues más bien es como de, bueno, te tocó con este y pues espero que sí te caiga bien. Porque pues, si no, pues tampoco es opción. O sea, vaya, no es como que puedas escoger decir no, ¿no?
Sí, y pone, porque el papá sí sabe qué pasa. Sí sabe que va a ser una ofrenda a...
Espérate. Porque entonces tú les decía, todo va bien hasta que te casas. Ahí ya no empiezan las cosas. La llevan a la montaña que está ahí, porque además el reino es una isla, uh-huh, una montaña.
Paradisíaca.
La llevan a la montaña.
Pero antes la visten, porque llega y a los 2 días se casa prácticamente. Y le ponen un vestido muy, muy chido, muy bonito de princesa. Y tienen una boda muy bonita, con pues muchas fanfarras, muchos arreglos. Y entonces, como parte de la tradición, ya que se van en el carruaje.
Según como, esto, la tradición era como hacer un...
Una ofrenda.
Una ofrenda en la montaña esta. Pero la información está... Por ahí escuchaba que decía que a lo largo de esta primer parte le dicen como que hay muchas señales o muchos indicios de esto no es lo que es.
Red amiga, flags, corre, red
eso,
flags.
Eso.
Sí, sí, hay muchos red flags.
Y pues una no los ve, porque pues una es inocente.
Inocente, pobre amiga.
Y entonces la llevan allá, no le explican gran cosa.
Poor Bella.
Le hacen ahí un ritual bien raro en el que le cortan la mano y al príncipe y a se ella y mezclan la sangre. Se me hace una payasada. O sea, neta, a ver, pregunta seria. O sea, ¿es suficiente con que hagas eso para ya que tu sangre ya se mezcle?
No, nada más se mezcla ahí, pero...
No digas mamadas, o sea...
En la tradición de las princesas, sí, ese tipo de cosas ya te hacían como de la nobleza. Porque, de hecho, lo que huele la dragona enojada es como el olor de esa sangre. Y bueno, explicándoles un poco, hacen eso para ofrecerla como si fueran hijas
de esa realeza.
Y pues no, así salvan a su hijo, original, digamos, el que sí es descendiente de ellos, y les avientan 3 doncellas que se casan ese día, hacen ese pequeño ritual de la sangre para que huelan a ellos y se las coma, y mientras al hijo lo salvan. En teoría, o sea, científicamente, obvio no. Es más, ni existe la sangre azul, ni la sangre de realeza, ni tiene ningún poder realmente. Pero pues como ritual podría ser.
Bueno, el punto es que resulta ser que en este reino, en esta isla, pues ya la dragona ya vivía ahí, ella llegó primero. Eso dice.
Y de hecho había varios dragones, y era la última.
Y estos humanos que llegan a habitar a la isla la atacan, la agreden y terminan matando a sus hijos, hijas, creo que eran dragonas.
Ajá, 3 dragonas.
3 dragoncitas bebés, las matan y entonces ella,
¿las echan?
En venganza.
¿Las echan? ¿Y por qué las echan? Pues no más, porque pueden.
Entonces, porque es un dragón. O sea, también entiendo el punto de hay que matar al dragón antes de que nos mate, güey. O sea, no me parece inverosímil que tú quieras matar al dragón antes de que te mate a ti.
Sí, no, porque a veces tú estás llegando y ahí vive y no te ha hecho ningún daño. Es como, llegamos a norte de Canadá, vamos a matar todos los osos antes de que nos maten.
Nos estamos clavando mucho en esto. El punto es que la dragona decide perdonarle la vida al rey, no tanto por perdonarle la vida, ¿no? Sino para... como de una especie de una venganza transgeneracional, creo que se dice.
Sí, que cada generación le brinde.
Tienen que ofrecerle 3 vidas, ¿no? Cada generación le tiene que ofrecer 3 vidas de 3 mujeres las 3 hijas que perdió la dragona. Y justamente porque los reyes no son tontos, dijeron, no vamos a sacrificar a los nuestros, mejor conseguimos unas de por ahí. las empadurnamos de nuestra sangre, que huelan a nuestra sangre, y chicle y pega, y pues pegó, y a eso se, y a eso se dedicaban, y ahí termina la mili. Y pues no le queda más que valerse de sus propios recursos, su inteligencia, su fuerza interior, su espíritu guerrero, empoderada como una perra. Pues sí, porque todos tenemos ese, a ver, hijas, por como supuesto que puedo con eso, gracias. Era más loba, perdón. Como una loba, como la Shakira.
La Shakira.
Como la Shakira, como una loba, pues para salvarse, porque si no es ella, no hay nadie que la rescate.
Porque el príncipe azul,
no es príncipe azul,
le falló, la dejó colgada.
Era un hijo de mami.
La aventó.
Vaya, en resumen, a mí la premisa me pareció innovadora, me pareció, o sea,
interesante.
A lo mejor no es como, ay, wow. O sea, jamás lo había escuchado, me parece.
No se me había ocurrido antes.
Pues ponle tú que no así de innovadora, pero sí me pareció que le dieron un buen giro en esta onda de ese tipo de contenidos de empoderamiento femenino y demás. Yo hasta ahí lo compré, voy bien. Pero algo no me termina de funcionar, algo no me termina de convencer. Y te voy a decir, de mi punto de vista muy personal, es Millie Bobby Brown lo que no me gustó. O sea, no me gustó cómo actúa, siento que lo hace con hueva, siento que no se compromete, siento que la caracterización es malísima, no sé por qué decidieron maquillarla tanto. A mí todo el tiempo me hizo ruido que tuviera los ojos extremadamente maquillados, o sea, con delineador negro y mucha sombra y mucho labial y mucho todo, güey. O sea, además yo siento, no estoy acostumbrada a verla así, porque en Stranger Things prácticamente
era una niña de 14 niña, años.
Luego parecía niño porque al principio está peloncita. En las que vimos de Enola Holmes tampoco, si usa maquillaje es un maquillaje súper, súper conservador, tranquilo. Y yo, el verla tan maquillada, dije, güey, ni al caso, güey. O sea, está interpretando algo de época, y según yo, en la época no se maquillaban tanto, desde mi punto de vista. Y luego, segundo, como que la película no se prestaba para que estuviera así.
Y es más, en Enola Holmes también la hace.
Yo también estoy contigo, Milenka. Me está apoyando.
Me está maullando. Hace de una aventurera que está empoderada y que ya resuelve. Hace como más o menos el mismo personaje en otra época. Entonces, sí es raro. De hecho, yo también lo platicaba con Lady Boss, que la señoran mucho y tiene cara de niña. Yo creo que no han sabido.
Sí, ándale.
Entonces, además lo ves con el príncipe que tiene cara de chamaco de 17. Sí. Ella es joven, ella tiene 18 años, entonces como que no te cuadra, te hace ruido ver una cara, pues, de adolescente, de niña hasta cierto punto, desarrollada, pero de mujer joven, muy joven, como aseñorada. Entonces sí, genera ruido. Y yo creo que lo que ha pasado es que no han sabido manejar el crecimiento que ella ha tenido. ¿A qué me refiero? El desarrollo físico. Hay por ahí una entrevista en un talk show. Hay un cambio, o sea, se nota el cambio de desarrollo como mujer, como persona, de tener 17 años y ser una niña, una preadolescente, con un cuerpo de preadolescente, al siguiente año tener el cuerpo desarrollado de una mujer completo. Y de hecho, es de las cosas que ha llamado mucho la atención en ella. Y yo creo que no han sabido manejar eso. Entonces, tienes una persona, una mujer que se ve cuerpo de mujer desarrollado como si tuviera 20 años, 30 años, pero con una cara muy joven, de 17, que te cuadra haciendo personajes de 17 años de su edad, y entonces como que no saben dónde acomodarla, así lo siento. Entonces sí se veía muy aseñorada y pues no te cuadra.
Yo te digo, o sea, creo que el principal error radica en ella. Porque además yo siento que ella no le echa para nada, o sea, la siento falsa, la siento, ¿sabes? Como que, por ejemplo, o sea, supone que tiene una relación muy estrecha con su hermana menor y ya, y mucho cariño y todo, pero no lo siento genuino, es como, ¿sabes? La vuelta a ver como de, ay, te amo. No sé, se siente raro, güey, o sea, sí creo que de verdad no lo hace bien, o sea, siento que ella cumple, lo tiene que hacer bajo contrato, pues, ya, hay que hacerlo, pero no la siento para nada con interés o intención de hacer un buen trabajo. Y yo pienso que es buena actriz. A mí me gustó lo que ha hecho en Stranger Things. Me gusta hasta muchísimo más en Enola. Pero aquí yo siento que no le gustó, no quería, tenía hueva, no sé. A mí creo que en gran medida radica en eso.
Bueno, yo creo que además, estoy de acuerdo contigo, le sumaría que las cosas se resuelven muy fácilmente, en muy poco tiempo. Entonces eso tampoco ayuda, ¿no? No hay como un desarrollo de personaje donde veamos que hace acopio de las habilidades que tiene. Simplemente se le van ocurriendo, se va salvando.
Pero en realidad, ¿sabes qué? Tiene que ver mucho con todas las antecesoras que hubo. Entonces, por ejemplo, todas las princesas que ya se comió la dragona van dejando migajas, pistas, cosas. Ajá. Y entonces ella prácticamente tiene ya todo resuelto. O sea, no pero, le pareciera que no le cuesta trabajo.
Pero a ver, se cae. Desde como 5 pisos se o madrea más, todas. Sí, va pegándose contra ramas. Cae. ¿Y a poco no queda inconsciente un rato? ¿No se rompe algo? ¿No es como, ay, voy a cojear, ay, me duele? Empieza a ir al dragón, a la dragona, y se cogía 2 pasos y se para y como si nada. Punto número 1. Punto número 2, la quema. Y se pone un trapo en una quemada con carne viva, se pega, ¿no? Y luego, ¿quién sabe de por qué empieza a ver, sobre todo a una Victoria, le empieza a dar como estas pistas? Ni siquiera te explican que hay gases raros o que se le aparece el fantasma, algo. O sea, todo se va dando sin explicación y aunque ya tiene un largo trecho con migajas que le va resolviendo, se vuelve ilógico, es como, ajá, ¿y luego? ¿Y de dónde?
Sí, es la típica película que te digo, tiene una buena premisa, pero conforme avanza, dices, no. No me compro eso, o sea, no me compro que sobrevivió a esa caída sin, como prácticamente ilesa, no me compro que se mueva a través de la montaña como por cuevas, pasadizos y así, y no esté lleno como de bichos, cosas raras, o bueno, o sea, veas, es demasiado tétrico y todo, pues prácticamente avanza a lo largo de la cueva o de la montaña ilesa, y empiezan a suceder cosas que dices, no me la compro, o sea, no. No, no, no. La realización está mal lograda. Se siente como película de televisión, literal. Sí. Así esas que ves en el 5 de low budget y no tiene tan low budget porque estaba viendo que costó creo que 60, 70 millones. Pero,
a ver, ¿se ve de low budget cómo lo fueron resolviendo? Porque tiene buena producción. O sea.
Pues tiene algunas cosas buenas. O sea, los vestuarios.
Estás en chingones. Sí.
La dragona, a mí me gustó su diseño, o sea, creo que las pues, escenas en las que pues, se luce la dragona, pues se ven bien en general, a mí no me molestaron para nada, o sea, en ningún momento dije, ay, qué falsa se ve, qué fea, al contrario, ¿no? Fuera de eso...
El castillo está padre, si hay algunas partes donde van volando y demás que sí se ve gachín, ahí sí les falló los efectos especiales.
Sí, costó... entre 60 y 70 millones. O sea, no fue poco dinero. Y la verdad...
Pero como que yo siento que lo hicieron para niños y hemos hablado mucho de este tipo de películas que están para niños donde no le echan ganas. Y todo es muy fácil y...
Pero qué desperdicio de tiempo y dinero. Sí. Porque de verdad, la premisa a mí me pareció muy interesante. Pese a ser de estas películas que muchos podrían decir que es woke, ¿no? Que es muy de empoderamiento femenino y de estos temas que ahorita mucho a mucha gente no le gusta, pero creo que le supo dar un giro interesante. Creo que iba bien.
Pero se quedó a medio.
Se quedó a medio gas, como dices. Y no me, o sea, al final sí terminé como de güey, qué porquería acabo de ver. No recomiendo, o sea, como dices, a lo mejor para una adolescente, un niño, una niña, pues, creo que los puede entretener. Creo que podrán quedarse con el mensaje de tú
puedes luchar, hacer lo que quieras y luchas por ello.
Sé guerrera, defiéndete.
No si esperes al príncipe azul.
Exacto, tú solita puedes, hija, tú solita. Pero para adultos,
bien, yo me quedé como que es una película regular. Ya acabé las 2 horas que le dediqué, no pensando que era una porquería, que había perdido mi tiempo. Sí, me dije, creo que pude haber visto El Conde, que todavía tengo ganas de verle y no lo he podido ver. Por ejemplo.
O empezar el problema de los 3 cuerpos, que, paréntesis, qué buena serie. O sea, buenísima.
Pero dilo bien porque luego no nos escucha.
Buenísima. O sea, ya hablaremos de ella. Les voy a dar chance para...
¿De cuál?
El problema de los tres cuerpos. Les voy a dar chance que la siguiente semana la grabaremos y les platicaré a grandes rasgos de la serie, pero...
10 de 10.
10 de 10. Me gustó bastante.
Entonces, bueno, creo que es una película que se entretiene, pero tiene buena premisa, te puede, si te gusta el empoderamiento femenino, puedes decir, órale, va, está chido, pero no hay que esperar mucho de ella, lamentablemente. Y bueno, pues ya llegamos a su afamada sección, próximos estrenos, hoy va a tocar de streaming, y llega Wish, la película Disney Plus.
Así leyendo hasta acá mi iPad.
Pues es que acá, ay.
Es que le hiciste muy chistoso.
Copiándole al de al lado.
Así se sintió como... Bueno, Wish, el poder de los deseos, la película de...
La última de Disney animada.
Que era el aniversario, era como por
festejar, los 100 años de Disney.
Que era como maravillosa.
Se quedó a medio gas. Bueno, hubo a quien no le encantó como a ti, y hubo a quien dijo...
Bueno, en su momento, vaya, a mí me entretuvo, pero igual que Damsel, o sea, me entretuvo, pero salí con un sabor de boca más amargo que dulce.
Yo tengo muchas ganas de verla, pero no quería verla en cine. O sea, ahora que ya llegó a Disney Plus, yo creo que me...
Entonces, ahora que la veas,
te digo,
lo platicamos rápidamente, okay. Porque ya ves que te doy como un minuto en pantalla.
¿Qué pasa?
Ajá, entonces. Bueno,
a Netflix llega Ripley. ¿Te va? O sea, tú leíste.
Ah, me va a dejar a mí explicar. Bueno, resulta ser que Netflix decidió lanzar una serie sobre este clásico literario del talentoso Mr. Ripley, este estafador en los años 50 en Italia, que, como sabrán, ya hubo una adaptación a cine con Matt Damon, que estaba chamaquito en ese entonces, ya tiene bastante película, y entiendo que sí se aleja bastante del tanto del material original como de la película, y también llama mucho la atención que está grabada en blanco y negro, entonces como que sí es una revisita, pero también es como una medio interpretación y como una cosa, ¿saben? Como un reboot, me vibra como lo de Señor y Señor Smith, como lo mismo, pero a la vez no lo mismo.
¿Sabes hace cuánto salió la película del talentoso Mr. Ripley?
Los 90.
99. Sí. O sea, tiene 25 años.
Imagínate. Wow. Es más, el Matt Damon era delgado. Es como cuando ves fotos tuyas en la prepa y dices, bueno, es que delgado. Sí, así.
Bueno, yo antes de la pandemia era delgado. Hace 5 años. Bueno.
En fin. También en Netflix se estrena la película Fabricante de Lágrimas, que es la adaptación de un bestseller italiano, de una escritora italiana, que es una historia como un thriller, que tiene que ver en un orfanato, niños que adoptan, pero luego se pone macabro el asunto, y esto está así medio weird. Entiendo que es una novela que a mucha gente le gusta, que tiene su fandom, si te gustan este tipo de historias así como de suspenso.
Thrillers.
Medio tétricas. Pues valdrá la pena que le echen un ojo.
Y bueno, para aquellos que les guste el anime geek, llega una adaptación de una novela gráfica que se llama Parásitos los Grises, que tiene que ver con unos parásitos extraterrestres que llegan a la Tierra, se te meten al cuerpo, empiezan a controlar tu cuerpo y empiezan como a dominar. Bueno, quieren acabar con nosotros.
¿Sabes que me suena como a la premisa de Peacemaker?
Sí. No, creo que sí. ¿Sí? Haz de cuenta, pero hay unos humanos, hay una chava que se le mete el parásito y no sucumbe ante él, digamos, como que pueden vivir en conjunto y ella todavía tiene control de su cuerpo. Y los grises es un equipo especial que está destinado a acabar con estos parásitos. Entonces, bueno, pues ahí va la novela gráfica, ¿no? De cómo va, se va desarrollando, cómo va resolviendo cosas. ¿Qué a ti te gustaría?
Pues sí, es lo que estoy pensando. Seguro va a estar mejor que Onimusha. Porque ya hablamos de ella. Ahí pueden visitar nuestro programa y pues no terminamos bien, digamos.
Y bueno, pues nos puedes platicar, ¿no? Ahora que la veas. También llega a Amazon Prime, a renta, Argyle. Esta pues adaptación rara. Como es un spin-off, yo lo vería más como un spin-off de
The Kingsman.
Y pues quien no la vio en cine y tiene ganas de verla, está en renta por Amazon. Llega Héroe por encargo, también
es John Cena, ¿verdad?
En las dos sale John Cena. Que esta película, dijeron que es un bodrio, ninguno la fue a ver, pero estuvo solo una semana en cine, eso nos dice mucho. Llega Chicas Pesadas, también a renta. A mí me gustó mucho esta nueva versión, que es una adaptación del musical de Broadway, que, por cierto, van a traer el musical a México, creo que me parece por septiembre. Y aquí la señorita no quiso ir a ver esta nueva adaptación. A mí sí me gustó, en general.
Ni la iré a ver, pero ¿sabes cuál también van a traer, por cierto, hablando de musicales que van a traer a escena, o sea, en teatro, pues, además de Mean Girls? Beetlejuice. Y es así, tengo ganas de ir a verla.
Bueno, yo creo que aquellos que les gustan las películas...
Para que se metan a Ticketmaster a buscarla, Beetlejuice.
Aquellos que les gustan las películas... ¿dónde canta todo el tiempo? Musicales.
Y no están... ¿Estás? ¿Dónde cantan?
Entonces, todo el mundo está cantando. Bueno, las musicales y no están casados con los 90, con las versiones originales, pueden verla. Yo creo que les va a gustar. Y ahí nos dicen qué les parece. Con Todos Menos Contigo también llega a renta esta chick flick de las que le habla, de la que les hablamos en algún momento, con Sydney Sweeney, que pues buen taco de ojo para hombres y mujeres, pero pues la historia está a medias, ¿no? Ni siquiera es un buen chick flick. Creo que solo es un buen taco de ojo para todo mundo. También ya está la renta Recursos Humanos.
Disponible, ¿no?
Ah, sí, tienes razón. Disponible Recursos Humanos en Amazon
y
Prime.
Y Anatomía de una Caída.
O sea, tan también.
Pues es que no va. Rápido.
Recursos Humanos, esta película que a mí me gustó mucho porque es.
Horrible.
Del nuevo cine mexicano. Raro, diferente. Aquí a la señorita
horrible.
No le gustó. Pero es una película buena de.
No.
Bueno, la pueden ver y ya nos dicen qué team.
No sé si ya lo habíamos hablado en. O sea, lo que yo opinaba. de la película, pero no.
No lo entendiste, es la juxtaposición del personaje.
Y bueno, Anatomía de una Caída,
no,
que esa sí está buena para que vean, esa sí tiene la oportunidad de verla. Más bien, si no la pudieron ver
en cine,
pues échensela.
Y se ganó un Oscar, de hecho.
La actriz, la protagonista, la verdad es que lo hace bastante bien. Y pues les decíamos, al final lo mató.
Pues no lo mato. A ver, sí, o sea, hay que dar ese warning. Es una película que no resuelve. Tú tienes que resolver.
Pero está padre. Yo creo que eso es algo interesante del contenido, que no terminas por saber y es tu interpretación. Tú decides si es una asesina o no es una asesina. Sí. Pero para que le entren al chisme, la tienen que ver.
Sí. A mí no me gustó el final, pero creo que si te gustan las películas de arte, thrillers de arte, vale mucho la pena.
Muy bien, pues con eso, ahora sí, los dejamos. Hay bastantes opciones para ver, tanto en streaming, ya en el siguiente episodio les daremos las de cine, si se quieren dar la vuelta y salir un poco. Muchísimas gracias, Angie, muchísimas gracias, Alec, por visitarme y grabar en este lado del universo. A todos ustedes que nos han seguido episodio a episodio, y si eres nuevo y te gustó este episodio, por favor, suscríbete al canal, dale click a la campanita, que es con el objetivo de que te estén llegando notificaciones de nuevos videos, y sobre todo, dale click a like, y regálanos un like, pues, porque, güey, o sea, tiene varias vistas.
Y pocos likes.
O sea, igual no te gustó, pero pues nadie lo tiene que saber. Pon un like para que la gente diga, bueno, o sea, ¿cuántos likes? Increíble. Así es que muchísimas gracias. Síganos ahí en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Nos encuentran como La Píldora Azul, o una entrepreneuría azul. Nuevamente, muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente. Adiós.
Keep it real.